oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber a sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que se convirtiese preparado, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues con espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Mis queridos y queridas, en este tiempo que estamos aquí reflejando sobre este libro, quisiera compartir con ustedes algunas cosas que ya hemos quizás repasado y a veces hemos repetido muchas veces, dado que el libro repite, pero que a lo menos estemos en cuenta de los temas que Juan está compartiendo con nosotros en este libro. Primeramente, le estaba diciendo a ustedes que esta es una carta a una iglesia. Supuestamente no tiene un propósito literario, sino sobre todo, aunque hay imágenes literarias de la Biblia en este libro. Esta carta tampoco fue escrito para necesariamente dar una profecía sobre el futuro, aunque hay una visión del futuro aquí para una iglesia. Pero el propósito mayor es para dar una instrucción de cómo vivir el día de hoy. Una instrucción de cómo vivir el día de hoy. Cómo las decisiones diarias contribuyen al futuro. y cómo que algunas decisiones son destructivas, pero otros dan la gloria a Dios. Y en ese sentido, en ese espíritu, es que debemos recibir esta palabra. También ustedes saben que la agenda que yo tengo personal como pastor es de tratar de erradicar todas aquellos mitos falsos concerniente a este libro. Ustedes saben que en nuestra conciencia popular hay unas frases que se usan cuando hablamos de cosas que van a llegar a su finalidad destructiva. Cuando hablamos de Apocalipsis, nosotros creemos de guerras, pestilencias y problemas. Cuando hablamos de Armagedón, que es una de las palabras que aparece aquí, ya mismo la haré referencia, tiene un retrato social para nosotros. Nosotros hemos sido inseminados con ideas culturales y populares que guían nuestro entendimiento de esta palabra, cuando debe de ser al revés, que es esta palabra la que debe guiarnos en el ámbito cultural y social en cual nos encontramos. Que hay una mejor manera de ser iglesia, según Juan. Hay una mejor manera para vivir la vida cristiana. Hay una mejor manera de estar envuelto en las cosas del Señor, de manera que nosotros podamos impactar la historia, transformarla y mejorar el mundo. De que vamos a enfrentar dificultades, pero es el mismo Señor que nos llama a nosotros a cambiar este mundo. Que las cosas no están bien, pero hay un mejor mañana. Y es con ese propósito, es muy optimista el libro del Apocalipsis, pero es muy sobria en términos de cómo ve las cosas del mundo. No te está ofreciendo un romanticismo del futuro, sino que está diciendo para llegar al futuro en Dios hay que pasar por dificultades. Si vamos a una tierra prometida, hay que cruzar un desierto. Si vamos a la tierra que fluye leche y miel, es Dios que nos está llevando por los desiertos y los lugares crucificados de nuestra vida para llevarnos a un mejor mañana. Que si va a haber un mejor mañana, tenemos que enfrentar las dificultades del presente. Este libro no está lejos de la experiencia diaria suya y mía. Este libro no está lejos de los problemas diarios que nosotros enfrentamos. Miren una cosa, y ahora estuve pensando en esto interesantemente. Fíjense lo que está pasando en el hogar de nuestra hermana Mimi Vega, que por un lado se le enferma a su mamá, y justo en el momento que ya su mamá se está saliendo de su cirugía, está en proceso de recuperación, otro golpe más, se resbala y se fractura la muñeca. Eso nos pasa a nosotros. Hay veces que nosotros estamos en semanas y días en que estamos enfrentando dificultades y viene uno detrás del otro. Una vez llega el bill y no hay dinero, y a la misma semana llega otra notificación del departamento de impuestos porque debió taxes que no había llenado ni sometió en la planilla cuando había que someterla. Quizás usted tenía un atraso en su hipoteca o en la renta y están por darle la notificación que lo van a sacar, le van a hacer el disposé. Puede que sea cualquier otro problema. Los problemas vienen uno detrás del otro. Las enfermedades vienen uno detrás del otro. Las muertes vienen uno detrás del otro. Estas cosas no son lejos de nuestra experiencia. No hay que pensar en cataclismos. No hay que necesariamente pensar en el final del mundo, aunque quizás hay un final para este mundo. Pero que esas cosas son realidades del presente. Son las dificultades, las tribulaciones, las plagas de este momento. Y el otro punto que les traje es que estas revelaciones que hemos visto, primero los sellos y luego las trompetas, que ahora estas copas, son la misma señal de juicio que hay. Vamos a explorar por hoy entonces ese tema de juicio una vez más. Porque eso es parte de lo que se está en esta narrativa visualizando. Y a veces que nosotros tenemos que mirar más allá de la imagen. Porque a veces vemos que la imagen nos está dando a nosotros una cosa bien pesada. Una visión difícil. Es como ver una película esa de horror, que uno ve tanta muerte y tanta sangre y tanto problema. Y en parte en un mundo que no había películas, no había DVD, no había Netflix, pero sí había el libro de Apocalipsis que le está diciendo unas cosas tan feas y gráficas. Pero por otro lado, detrás de esas experiencias difíciles hay un mensaje de esperanza. Vamos a experimentar eso. Ustedes saben que yo titulé esto, el mensaje de hoy, Juicio y Sacerdocio. Y vamos a entrar a esos dos puntos que son detrás de esta imagen de las copas. Vimos la primera vez que los sellos son las experiencias del juicio, pero una forma visual, una forma leída, que nuestro raciocinio lo percibe y podemos analizarlo. Vimos en las trompetas la señal, la misma señal de juicio, pero no necesariamente en algo consciente, sino de un sonido inconsciente en el cual nosotros nos encontramos. Son sonidos que desde juicio, son sonidos que vienen a nuestra experiencia de lenguajes no verbales, pero sí nos habla el mismo lenguaje de los problemas y las tribulaciones del momento. Ahora tenemos en las copas un símbolo que es religioso y es apela a nuestras sensaciones, a nuestros sentidos, a nuestras partes de, en la parte de nosotros de tocar, oler, de percibir de otras maneras que no son las formas que estaba más consciente, en vez de leer, en vez de oír. Ahora estamos tocando, ahora estamos sintiendo, ahora estamos sintiendo hasta el calor con que esas copas se están derramando. Miren sin esta experiencia. Estas copas, yo le había explicado a ustedes que había una función ritual secular en el tiempo greco-romano de utilizar las copas como parte de una ceremonia de libaciones, ¿verdad? Una ceremonia donde se iniciaba algo, donde se presentaba un juicio. Como les mencioné, a Sócrates se le somete un veneno mortal en una copa, como parte de una ceremonia de una ejecución. Pero también tiene una parte que es redentora en todo esto. Lo que no le mencioné la semana pasada y que le estoy mencionando hoy día, que esas copas también están arraigadas, muy arraigadas, en la experiencia del Antiguo Testamento. Las copas para nosotros significan, en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que las copas se utilizaban en el rito de los sacrificios, en el rito donde se encontraba la iglesia de Jesús, que se encontraba el pueblo de Dios, mediando los sacrificios, las cenizas, la sangre que se derramaban de los animales que se mataban, los holocaustos de fuego, todos se utilizaban en copas. Y cuando estas cenizas, esta sangre o cualquier otra parte del hermano del animal que se sacrificaba se derramaba, se utilizaba ritualmente para visualizar, para que el pueblo visualizara de que hay un juicio que se está el pueblo sometiendo ante Dios, pero que hay aquí algo que Dios está declarando sentencia de culpabilidad por los pecados del pueblo. Hermanos, juicio envuelve de que se nos está diciendo a nosotros que en los pecados nuestros no nos vamos a escapar nadie, ni los redimidos ni los condenados. El juicio es para todos. Que el dolor del juicio es para todos. Que los sufrimientos del juicio son para todos. Hay veces que nosotros pensamos que somos las víctimas de las circunstancias. Ustedes saben eso. Y pensamos que nosotros no, Dios no está castigando porque Dios me está tratando tan mal, porque estoy pasando por todo esto. ¿Sabe una cosa? Dios nos lo está dando a nosotros con el propósito de que nosotros entremos en cuenta. Si hay algo que tiene que hacer el juicio es que el que es sometido a juicio se tenga conciencia de los males que han cometido. El juicio tiene que ver para que nosotros entremos en cuenta a las faltas que hemos cometido. Faltas conscientes, faltas inconscientes, pecados que hemos cometido y pecados de omisión. Hermanos, esto es para nosotros un proceso necesario. Eres un rito necesario para que el pueblo entre en un proceso de juicio. ¿Sabían eso? Por algo que se hace esto en las cortes, que hay un proceso de juicio, porque los medios son tan importantes como la finalidad de las cosas. El fin con que se hacen ciertas cosas también lo justifica los medios, pero los medios también justifican el fin. Uno sin el otro no sirve. Pero pasa algo, que en ese proceso es que uno se somete a ese proceso legal, a ese proceso forense, se va descubriendo evidencias, se determinan los hechos, se determinan cronologías, se determina todo lo que está envuelto con el acto, con la falta que se comete contra el pueblo. Y es por medio de eso que se declara sentencia. Así que fíjense que hay un elemento aquí de un juicio que crea en nosotros y establece las faltas como pueblo que hemos cometido, pero que hay un proceso también para erradicar eso del seno de la vida de nuestro pueblo. La idea que se está diciendo es que esos males no se van a aceptar. Se va a decir que cualquiera de esos pecados no son aceptables. de que está aguantándonos a nosotros a un comportamiento que es mejor, a una conducta ética que es mayor a la que nosotros estamos viviendo. Y eso quiere decir, hermanos, nosotros vamos a tratar a proseguir a la meta de vivir justamente, pero vamos a caer. Tú y yo caemos todo el tiempo en cuanto a esto. Pero es necesario esta experiencia de juicio para que nos recordemos de lo limitados que somos y que tenemos que constantemente renovar nuestro compromiso con el Señor. Que ese bautismo al cual nosotros nos hemos sometido, aunque es eficaz una sola vez, pero recordando ese bautismo, nosotros estamos entrando en cuenta del compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Y hay algo que si se llama la iglesia, es porque hay un compromiso. Y a esa altura de juicio es que Juan está llamando al pueblo. Y si por algo los testigos de Dios sufren las persecuciones como sufrieron en estas iglesias del tiempo de Juan, es para que Juan le está diciendo a ellos: miren, quizás ustedes son unos más justos que otros, todos se someten a estos juicios, todos van a sufrir, pero Dios tiene un plan en medio de todo esto. Pero hay otro elemento detrás de esta, le dije que hay un enfoque que es ritual, que envuelve juicio, pero está la función sacerdotal de todo esto. Porque, hermanos, ese juicio, por más doloroso que sea, para nosotros no es el final del proceso de nuestras vidas. Que hay algo detrás de este juicio. Y algo que hace el sacerdote es mediar, templar la experiencia entre el pueblo y el divino. En que el sacerdote es el intermediario, ¿verdad? Que trata de buscar una manera de reconciliar el pueblo de Dios con Dios mismo. Si hay algo con este juicio, si podemos ver algo optimista de todo este sufrimiento, todas estas plagas, es el hecho de que Dios está templando, Dios está cambiando, pero Dios está reconciliándonos con Él. Y si hay una oportunidad para una reconciliación de Dios, pues hay algo que es una esperanza que es mayor a la que tenemos. Por tanto, hay un juicio que se establece aquí. Hay un proceso doloroso que hay que sufrir. Hay un medio en esta vida que las luchas de esta vida que tenemos que lidiar. Pero para nosotros hay una esperanza que es mayor a lo que nos espera a nosotros. Y no importa las circunstancias que pasen. Ahora voy a hacer un breve paréntesis antes de terminar esto. Porque para ustedes quizás tengan muchas preguntas sobre algunas palabras. Porque aquí donde sale la palabra Armagedón. Y usted sabe, cuando digo la palabra Armagedón, para todo el mundo se le convierte eso en ¡uy! Se nos va a caer el mundo. Se explotó una embajada. Armagedón. Hay una guerra entre dos países. Armagedón. Egipto se encuentra que las masas están protestando la dictadura del presidente Mubarak. Armagedón. Los republicanos llegaron al poder. Armagedón. Y para algunos están diciendo amén, gloria a Dios. Lo que usted prefiera. Yo no voy a tomar lados en esa pelea. Pero pasa algo que en nuestras vidas nosotros pensamos cuando hay una final de una cosa decisiva. Lo hemos visto en algo así. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra no tiene mucha... A veces nosotros le buscamos cinco patas al gato. Al gato. Cinco patas al gato. Pero lo que sencillamente esta palabra es una palabra hebrea. Har es una palabra compuesta. Har significa montaña. ¿Verdad? Har Magedón. Megiddo. Megiddo es un monte que dividía el valle central de Jezreel, que era un sitio de comercio, pero también se peleaban muchas de las batallas decisivas en la experiencia del pueblo. Esto no tiene un símbolo grande, desde así más allá de lo que nosotros estamos pensando. Esto no es una palabra de maldición. Esto no es una palabra de magia tampoco. Si alguien le va a darle a usted y le va a decir, le va a decir, ¡Armagedón! ¡Armagedón! Para asustarlo. No, eso no va a pasar. Lo que está pasando es que esa palabra lo que implica es que hay sitios, que hay eventos en nuestras vidas que se constituyen en puntos de tornar toda nuestra historia, toda nuestra jornada en esta vida, todo el proceso histórico de un pueblo. Piénselo de esta manera. No existe el Waterloo. Cuando hablamos de Waterloo, estamos hablando de la batalla que tuvo Napoleón, la batalla esa decisiva que determinó su caída del imperio que él había establecido. Cuando hablamos de Watergate, lo hablamos como el evento decisivo que terminó la presidencia de Richard Nixon en los Estados Unidos. Cuando hablamos de quizás Whitewater, Es el evento ese donde se metió Bill Clinton con el lío ese económico, de un enredo ahí que había, de unos dineros que recibió, que si hizo favores políticos cuando era gobernador de Arkansas. Hay eventos que son los decisivos, que determinan la batalla que derrota o la batalla de conquista, depende del punto de vista que uno se encuentra. Lo mismo es Armagedón para nosotros, sencillamente es que hay eventos en su vida que va a ser el punto de partida que va a determinar si vas a estar bien o vas a estar mal. Hay puntos que hay que hacer la decisión, pero que el Armagedón, eso no es algo fantasmagorio, no es algo de un disparate allí de una película. Armagedón sencillamente es que usted la enfrenta todos los días, señores. Armagedón en su vida son las decisiones que usted hace pequeñas, que poco a poco acumulan a decisiones grandes. Que Armagedón para nosotros es el evento que va a determinar si del juicio vamos a pasar a través de ese proceso del sacerdocio para entrar a nuestra redención, o si vamos a entrar a nuestra condena. Son decisiones que ustedes las hacen todos los días. Tú y yo hacemos esas decisiones en nuestras vidas. Piense, por ejemplo, ustedes que son casados, ¿cuántas veces su esposo o su esposa le dice algo que solo le trastorna el genio de un momento a otro? O ustedes que son madres, que el hijo le viene con una mala crianza porque usted solo le pidió que pusiera la leche en la nevera. O quizás, por ejemplo, que si usted tiene un hijo, una hija, que no es tan culcra como es usted, y usted dejó los zapatos en la sala, y usted le pega ese regaño, y de repente el hijo le viene con unas cosas que usted no entiende por qué vino con eso. Hay decisiones a veces que cuando ese genio se le prende a uno, ahí salen unas palabrotas, que ahí es donde está la condena de uno verdaderamente. Yo le digo esto porque yo me declaro culpable en este aspecto. Yo no me estoy tratando de ponerme como la excepción. Soy parte de este proceso. Tú y yo somos parte de este proceso. Eso va a determinar el tipo de persona que somos, el carácter que somos. Y es el carácter que tenemos que templar como pueblo de Dios. Eso es la decisión que nos separa de estas personas que ustedes ven en estas plagas. Noten que en estas plagas, cada vez que venía más fuerte, venía un grupo que siempre maldecía el nombre de Dios por el dolor que había. Esos son los armagedones de esta gente que los va a llevar a su condena. Es el Waterloo, ese es el Watergate. Eso es el evento histórico de sus vidas que los va a llevarlo a su condena. Del mismo modo, hay alabanzas que salen de estos ángeles. Noten algunas de estos, uno, lo que dice uno de estos ángeles: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Hay veces de nosotros, de esos momentos de juicio y tribulación, ¿qué va a salir de nuestras bocas? Saldrá el mensaje angelical que determina la justicia y la gloria de Dios, o va a salir las maldiciones de un pueblo que no tiene esperanza, que solo dice que maldicen a Dios por la maldad que hay en el mundo. Muchas veces nosotros estamos luchando con estos problemas del bien y el mal, cuando el punto principal aquí es en qué lado nos vamos a amparar, si Dios va a hacer justicia o no. Y como les dije, si la situación del juicio para nosotros es un momento que determina nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tribulación, y que el sacerdocio para nosotros va a ser el medio por el cual Dios va a templar nuestra relación con Él, pero de nuevo a unirnos a Dios para que nosotros vivamos a la identidad del pueblo que tiene para con nosotros. Esto es la función de un sacerdote, y esa es la función que Dios nos ha llamado a nosotros. No crean que estos ángeles serán necesariamente personas celestes, seres celestiales. Estos ángeles quizás pueden ser tú o yo. Puede ser tú o yo el que va a dar las alabanzas, el que va a ministrar en el templo de Dios, el que va a trabajar por la justicia en el mundo, el que va a tratar de transformar vidas, el que va a ser hospitalario, el que va a dar sanidad, el que va a dar la palabra de sosiego en vez de la palabra de condena, el que va a ser parte de la iglesia de Jesucristo ministrando en el templo de Dios, dando las imágenes que van a darle vida al pueblo, donde Dios sí ejecuta su sentencia, pero que Dios declara su gran perdón para todos nosotros. Hay una experiencia aquí al cual Dios nos está llamando a nosotros, que esta experiencia de las copas, sí, son dolorosas, son amargas, que traen las pestilencias que hemos visto en el libro del Éxodo, que traen los dolores del pueblo en medio del cautiverio que vemos en el Antiguo Testamento, que vemos hasta la misma cruz de Cristo en esta tribulación, que nos encontramos nosotros mismos en los lugares crucificados, pero que hay un Dios que tiene un perdón para todos nosotros, y que hay un Dios que va a sacar de nosotros unas palabras de alabanza, porque cuando ministramos, sí, muchas personas van a ir a su condena, pero muchas más personas van a entrar en su salvación. Y es por eso que Dios nos está llamando en estos momentos. Armagedón puede ser para ti Waterloo, pero Armagedón puede ser para ti el momento en que tú encontraste con tu Dios y te encontraste reconciliados con el Dios mismo, que es de gran perdón y de gran misericordia. Armagedón puede ser el momento más amargo de tu vida, pero Armagedón puede ser el momento en que Dios glorifica el testimonio tuyo. Armagedón puede señalar tu enfermedad, pero Armagedón también puede señalar tu sanidad. Y hay algo aquí para nosotros en cual Juan está retando a la iglesia a que hagan una decisión. O se comportarán como los ángeles, o nos vamos a comportar como aquellas personas que maldicen el nombre de Dios solo porque ven unas llagas y unas plagas. Algo está pasando, que detrás de todo este proceso del sacerdocio, Dios va a restaurar y va a recrear. Y les dejo con este pensamiento. Nos dice a nosotros que quizás cuando Dios va a erradicar todo lo viejo, hay veces que son cosas que pues nosotros mismos estamos arraigados. Y no me digan que no. Esto está bueno y más, como yo he dicho siempre. Esta vida no es tan mala. Hay una salsa que dice por ahí, yo no me muero todavía porque esto está bueno y más. Mario Santiago, ¿verdad? Me encantaba. Esto está bueno y más. Pero ¿saben una cosa? Dios nos está preparando para una realidad mayor. Y si algún significado tiene esta vida, es que descubramos esa realidad mayor. Y si bienaventurados somos cuando la descubrimos en esta vida y no en la que viene. Es el tiempo ahora que podemos disfrutar del compañerismo de Dios ahora. Es el momento que podemos disfrutar de la comunión de los santos ahora. Es el momento que podemos disfrutar de ser parte del reino de Dios, de la nueva Jerusalén, ahora mismo. Y esa promesa está para ti y para mí. Y si abrimos los ojos, estas tribulaciones no nos van a cegar. Estos dolores no nos van a defraudar. Estas tribulaciones no nos van a oprimir, sino que nos va a poner la fe más firme de la que debe estar. Y este es el reto para nosotros en esta iglesia, que Dios está pasando, nos está llevando por un juicio, pero Dios nos está llevando a nuestra redención. Y si nos amparamos en el plan redentor que Dios tiene para con nosotros, bienaventurada y bendita será la iglesia de Jesucristo. Que el Señor le bendiga.